بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نستغفره من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله جل في علاه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المصلحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزي سيدنا محمد عنا بخير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، واحشرنا اللهم في زمرته، وأعنا على اتباع نهجه وسنته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En estos días de Dhul-Hijjah, el mes de la peregrinación y el mes de Eid al-Adha, el protagonista principal e indiscutible es Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Y este es un motivo para dedicarle la jutba de hoy. Evidentemente, no podemos abarcar todas sus virtudes y sus características, ni mucho menos todas sus misiones y sus logros en una jutba, ni tampoco en dos, ni diez, ni cien. Pero vamos a limitarnos a hablar de una faceta de Sidna Ibrahim alayhi salam. Ibrahim como padre. Nos vamos a limitar a hablar solo de esta parte. Y por eso pido a los padres que estén muy atentos. Los musulmanes mantenemos un vínculo especial, un vínculo fuerte con el profeta Ibrahim alayhi salam. Él fue quien nos eligió el nombre musulmanes, wasammakumul muslimin. Ibrahim es Khalilur Rahman, el amado de Allah. واتخذ الله إبراهيم خليلا. Si es el amado de Allah, es por lo tanto el amado de todos los creyentes. Nosotros los musulmanes en cada oración recordamos al profeta Ibrahim عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم. Sayyidina Ibrahim es el abuelo de nuestro profeta Muhammad عليه السلام. Por lo tanto somos sus hijos, somos sus descendientes. Sus descendientes espirituales, porque mantenemos su fe, y sus descendientes, porque somos descendientes de su hijo Ismail alayhi salam. Sidna Ibrahim fue el constructor de la Kaaba como la conocemos hoy. Y cada día, en cada oración, nos dirigimos a la Kaaba. Es nuestro punto de referencia. Y por último, el Hajj, los rituales del Hajj, todos están relacionados con la vida del profeta Ibrahim, alayhi salam. Estos son algunos motivos que hacen de nuestra relación con este gran profeta una relación muy, muy especial. Ibrahim se menciona en el Corán el Karim 69 veces. En estas 69 veces, a veces el Corán le dedica pasajes muy extensos. Llega a dedicarle 22 ayat seguidas de Surat al-Anbiya y 20 ayat seguidas de Surat al-Hajj. Le dedica 12 ayat en Surat al-Baqarah, 15 en Surat al-An'am. Le dedica páginas enteras el Corán al-Karim a este profeta y a diferentes etapas de su vida y de su misión. Encontramos que el Corán al-Karim le atribuye, le describe al profeta Ibrahim de diferentes maneras. Todos son adjetivos y atributos de excelencia. Por ejemplo, dice Allah subhanahu wa ta'ala, «Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikin». «Inna Ibrahim kana umma». Ibrahim era una umma. Era un rajul bi umma, un hombre que cumplía con la misión y con la labor de una nación, un hombre descrito como una umma, como una nación por sí. Y en nuestros días, o a lo largo de la historia, ha habido gente así, una persona que hace la labor de una comunidad, que desarrolla una misión mucho más grande que su tamaño individual, que lleva sobre sus espaldas la responsabilidad de la humanidad entera. O sea, el Corán el Karim describe a Sidna Ibrahim como una umma. Qanitan lillahi hanifan. Era un hombre virtuoso, un hombre piadoso, un hombre con una relación muy fuerte con Allah subhanahu wa ta'ala. En otra aya lo describe como Inna Ibrahima la halimun awahun munib. Halim es alguien que no se deja llevar por las provocaciones, un hombre calmado, un hombre que se caracteriza por la serenidad, por la calma, la tranquilidad. Awwah se describe como un hombre que hace mucho dua, con khushu', un hombre que suplica mucho a Allah subhanahu wa ta'ala. Munib, que se vuelve a Allah en todo momento, que tiene la costumbre de recurrir mucho a Allah. En otra aya dice: "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya", siddiq, el que se caracteriza por la extrema sinceridad, siddiq, como Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. En otra aya dice: "Idh jaa rabbahu biqalbin salim", se presentó ante su Señor con un corazón sano, salim, sano, libre de rencores, de odio, de envidia, un corazón limpio, sano. Wa Ibrahim alladhi waffa, Ibrahim el que cumplió con su pacto con Allah subhanahu wa ta'ala, un hombre cumplidor de pactos, de palabra, de compromisos. Allah subhanahu wa ta'ala le dice: "Inni ja'iluka lin-nasi imama", te he elegido para ser un imam, un líder, un referente para toda la humanidad. Y así muchas características como la generosidad, como la valentía, el activismo, un hombre joven, luchador contra la corrupción, contra el mal, contra la injusticia, aun cuando se encontraba solo. Se opuso él a toda una sociedad y a todo un régimen y un sistema corrupto establecido en esa época. Os invito a reflexionar sobre unas ayat que citan, conmemoran el milagro del sacrificio. Dentro de pocos días vamos a celebrar el Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, que no es la fiesta del cordero, es la fiesta del sacrificio. ¿Por qué se llama así? ¿Y qué es lo que celebramos? ¿Y qué es lo que conmemoramos? ¿Y qué es lo que recordamos este día? Pues estas ayat nos lo cuentan. Se refieren al sacrificio que estuvo a punto de hacer el profeta Ibrahim, un sacrificio por Allah, pero ¿qué estaba a punto de sacrificar? ¿Dinero? ¿Trabajo? salud, posición social, estuvo a punto de sacrificar lo más valioso, lo más amado, lo más especial, su hijo, su único hijo. Un hijo que Sidna Ibrahim tuvo a una edad muy avanzada. Algunos relatos históricos hablan de que tenía 82, 86 años cuando Allah le dio ese primer hijo. Y al cabo de un tiempo, Allah le somete a una gran, grandísima prueba y le pidió sacrificarlo. Así es como lo cita Allah subhanahu wa ta'ala en Surat As-Saffat. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Y un día cuando el muchacho, cuando el joven, su hijo, era lo bastante mayor para ayudar a su padre en sus tareas, cuando llegó a una edad de 13, 14, 15 años, ya era el momento de que Sidna Ibrahim podía descansar un poco y podía contar con el apoyo de su hijo. En ese momento le dijo Sidna Ibrahim a su hijo Ismail: oh querido hijo, he visto en sueños que debería sacrificarte. Considera, pues, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te parece a ti? El hijo Ismael respondió: oh padre mío, haz lo que se te ordena. Verás que soy, inshallah, si Dios quiere, paciente en esta adversidad. Pero cuando ambos se hubieron sometido, falamma aslama, cuando los dos ya estaban dispuestos a cumplir la orden, se sometieron plenamente a esta orden de Allah subhanahu wa ta'ala, y cuando Ibrahim le había tendido sobre el rostro, cuando le dirigió su rostro hacia el suelo para sacrificarlo. ¿Por qué le dirigió el rostro hacia el suelo? Al suelo, para no ablandarse, para no debilitarse en el momento del sacrificio ante esta orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Le llamamos, Allah le llamó: ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, has cumplido ya el propósito de la visión. Así es como recompensamos a los que actúan con excelencia. Esto fue una prueba clara, dura. Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin. Y le rescatamos mediante un sacrificio magnífico. Y de esta forma le dejamos como recuerdo para futuras generaciones. Salaman ala Ibrahim, la paz sea con Ibrahim. Así es como recompensamos a los que actúan con excelencia, pues él fue verdaderamente uno de nuestros siervos creyentes. Y le dimos la buena nueva de Ishaq, que sería también un profeta y uno de los justos. Y les dimos nuestras bendiciones a él y a Ishaq. En estas 10 ayat de Surat As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala nos describe de forma muy gráfica lo que sucedió en ese momento, en este gran milagro que miles de años después seguimos recordando. A continuación voy a citar 20 lecciones para padres, 20 lecciones educativas para cada padre que podemos extraer de estas 10 ayat. La primera: la relación de amistad, de cercanía, de confianza entre el profeta Ibrahim y su hijo Ismail. Y eso se entiende en el inicio de la aya cuando dice فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Cuando llegó a una edad en la que no se separaba de él, le acompañaba, estaba siempre junto a él. Había una relación de cercanía, de amistad entre el padre y el hijo. Y así es como tiene que ser, especialmente en esta edad de la adolescencia. Segundo, el profeta Ibrahim le habla a su hijo con unas palabras de respeto y de cariño. Ya Bunay, y el otro ya abati. Son palabras suaves, dulces, palabras de amor, palabras de respeto, palabras de cariño, ¿no? Nos enseña aquí el profeta Ibrahim cómo tiene que ser nuestro lenguaje con nuestros hijos, aunque sean menores, pero respeto se debe tanto al mayor como al menor. Elegir las palabras adecuadas para referir, para dirigirnos a nuestros hijos. Nos hablan mucho de respeto al mayor y de la obediencia a los padres, pero también hay un respeto al menor cuando respeta su dignidad, respeta su libertad, respeta sus decisiones, tienes en cuenta lo que dice, lo tratas como una persona independiente, como un ser humano, como una persona adulta, ¿vale? Y no le desprestigias y no le menosprecias por ser un niño que no, su palabra no cuenta, no se le tiene en cuenta, no. Eso destruye la autoestima de nuestros hijos. La tercera lección, Sidna Ibrahim le cuenta a su hijo un sueño de mucha relevancia, un sueño que no es un sueño, es wahi, es una revelación divina. Es el padre que va a su hijo y le cuenta algo grande que le sucede. Hijo, me ha pasado esto. Cosa que pasa poco de un padre a un hijo. Queremos que nuestros hijos nos cuenten todo, pero muy pocas veces es el padre el que llama a su hijo y le dice: oye, hijo mío, hoy me ha pasado esto en el trabajo. Hoy me han ido las cosas mal. Estoy agobiado con esto. Me preocupa este asunto. Es el padre el que le cuenta a su hijo algo de una extrema relevancia, algo muy grande. Y sabe que su hijo lo va a entender. ¿Por qué? Porque es un hijo educado de una manera que se menciona antes, el trato al niño como un ser adulto, ¿vale? El resultado es este. El resultado es que el niño está a la altura de escuchar una preocupación de su padre, atenderla bien y dar su opinión. Sidna Ibrahim le explica, le cuenta a su hijo el motivo antes de hablarle de la orden. Le explica que he visto en el sueño, es decir, es Allah el que me ha dicho que tengo que hacer esto. Y esto es una metodología muy eficaz. Si queremos que nuestros hijos obedezcan las normas, ya sean las normas de la religión o las normas que establecemos en casa o lo que sea, lo correcto es siempre explicarles el porqué, darles el motivo. Antes de decirle esto es haram, esto es halal, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, le da una explicación primero. Allah es el que está. Y no lo coge y directamente voy a degollarte. ¿Por qué? No me preguntes por qué. Porque lo digo yo. Lo que suele ocurrir muchas veces. Le cuenta a su hijo. Le cuenta a su hijo el motivo, la explicación, la motivación que hay detrás. Y todo esto refleja un grado de cercanía, de confianza, de muy, muy elevado. Así que aprendamos de esto a justificar todo a nuestros hijos. Incluso cuando se trate de normas religiosas, cuando se trate de salat, explícale a tu hijo, si quieres que tu hijo rece cuando tú no estés, explícale por qué tiene que rezar y a quién tiene que rezar y qué consigue con el rezo y qué se pierde cuando deja rezo. Explícale todo esto y suéltale. Pero no le enseñes que tiene que rezar cuando estás tú, porque te tiene miedo. Ibrahim termina esta frase diciéndole: ¿qué te parece? Fanzur madha tara. Antes de tomar una decisión, antes de actuar, le pide a su hijo, adolescente, 13, 14 años, ¿qué te parece? ¿Qué debemos hacer? Opina, libertad de opinión. En el seno de un hogar, la opinión de un niño a veces puede tener mucho más valor. El punto de vista de un niño puede tener mucho valor. No reprimamos a nuestros hijos. No tengamos censura. No censuremos las opiniones de nuestros hijos en casa. Dejadles que se expresen, que hablen, que desarrollen su personalidad, su pensamiento. ¿Qué te parece que hagamos esto? ¿Qué te parece lo otro? Dime tu opinión. Me interesa saber tu opinión sobre este asunto. Así es como educamos. Educar es cultivar. Educar es lo mismo que cultivar una planta. Y esa planta hay que regarla, hay que cuidarla, hay que... Y con este tipo de debates, de discusiones, de conversaciones, educamos el pensamiento de nuestros hijos y los desarrollamos para la vida. Ismael, alayhi salam, se ve que de estas ayat sabe de antemano que al ser un sueño de un profeta es una verdad, es una revelación. Los sueños de los profetas son revelación divina, no son como nuestros sueños. Si alguien de nosotros ve en un sueño que tiene que sacrificar a su hijo, que no lo haga. Que no lo haga. Pero esto es un profeta. El sueño de un profeta es verdad, siempre. Entonces, Ismael se ve que tiene esta información, porque directamente le dice, haz lo que se te ha ordenado. No le dice, y porque tú lo has soñado, tenemos que cumplirlo, o qué significa que lo hayas soñado. No, no, tiene conocimiento de din, tiene una buena educación, tiene lo más, la base de la educación, lo más importante, el conocimiento de din. Directamente entiende que esto es una orden divina y se dispone, al igual que su padre, a cumplirla. El conocimiento, queridos hermanos, es la mejor inversión en nuestros hijos. No os preocupéis mucho por dejarles herencia, dinero, casas, todo eso se pierde sin conocimiento. El conocimiento te protege y el dinero tú le proteges a él. La mejor protección para vuestros hijos es dejarles el conocimiento de din. Invertir en eso. Invertir en darles un conocimiento, una buena educación, para que sigan en el camino recto cuando vosotros no estéis. La siguiente lección que vemos aquí es la lección y la imagen de la plena obediencia y sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué el niño obedece enseguida? Porque sabe quién es el ordenante. El que ordena es Allah. Si es Allah el que ordena esto, ya está. Se dispone de inmediato a cumplir. Aquí se ve que Sidna Ibrahim le inculcó bien la fe. Le habló mucho de Allah. ¿De quién es Allah? ¿De quién es Allah? Cuando tú le hablas mucho a Allah, a tu hijo de Allah, en el momento que le digas Allah prohíbe esto, de inmediato lo va a cumplir. Cuando tu hijo ha experimentado el amor a Allah, cuando tu hijo mantiene un vínculo directo, cercano con Allah, las órdenes se hacen ligeras, se hacen sencillas. Cuando conoces a quien te ordena, las órdenes se convierten en algo fácil de cumplir. Pero cuando no entiendes, no sabes quién, no conoces a quién te ordena, todo se vuelve complicado y difícil. La entrega absoluta significa aquí que hay una plena confianza en Allah, en su sabiduría, en su misericordia, en su hikma, en su voluntad. Hay una plena confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Ha habido experiencias anteriores. Sidna Ibrahim fue abandonado, Sidna Ismail fue abandonado en un desierto con su madre. Y su madre fue la que le dijo a su esposo, ¿nos dejas aquí porque Allah te lo ha ordenado o porque tú quieres? Le dijo, porque Allah me lo ha ordenado. Y le dijo, entonces vete, si Allah te ha ordenado dejarnos aquí, no nos va a abandonar. Hay experiencias previas en esta familia de entrega, de sacrificio, de confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. El hijo dice, me encontrarás insha'allahu min as-sabirin. Si Dios quiere, seré de los pacientes ante esta prueba, esta adversidad. No se atribuye el éxito a él, no le dice, sí, papá, yo seré fuerte, confía en mí, cuenta conmigo. No, insha'allah, siempre. Si Allah quiere, con la ayuda de Allah, seré paciente. Porque sin Allah y sin su ayuda, lo pequeño se vuelve grande. No hay nada fácil sin la ayuda de Allah. Y no hay nada difícil con la ayuda de Allah. Si Allah quiere, seré de los pacientes. Un niño de 14 años que sabe lo que es la paciencia, entiende la paciencia, usa el término paciente. Paciencia es quizá el valor más importante en esta vida. Para el bien, para el mal, para la adversidad, para la facilidad. La paciencia, este niño la ejerce, la vive. Fijaros aquí, estamos ante una orden que viene de forma indirecta. Es un sueño. Es un sueño. Y aún así, los dos se disponen a cumplirlo de forma inmediata, con mucha firmeza, sin ningún tipo de duda. Imagínate si les hubiera hablado Allah directamente. Imagínate si les hubiera revelado, si le hubiera... Cuando una persona está en este nivel, no necesita milagros, no necesita órdenes directas. Un sueño ha sido bastante suficiente para que cumplieran con una orden tan delicada, tan dura. Y así es la persona creyente. Simplemente con que sepa que el din dice esto, se dispone de inmediato a cumplirlo. No discute, no empieza a buscarle salida. Y no hay otra fatua mejor, y no hay otra opinión, y no podemos hacer esto. No. Y, ¿vale? Empieza a buscar salidas, ¿no? La persona, el creyente es fuerte. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le llama el mu'min al-qawi, es fuerte espiritualmente. Es decir, ante una orden de Allah, por muy pequeña que sea, es un valiente, actúa con valentía, muestra a Allah lo mejor de sí. Allah subhanahu wa ta'ala, después de esto, interviene. Interviene, le dice, ya está, ya me has mostrado lo que quería ver. Qad saddaqta ar-ru'ya, ya has cumplido el objetivo de este examen. Cuando Allah te someta a una prueba, es porque quiere enseñarte, inculcarte alguna lección. En el momento que tú muestres que ya has asumido esa lección, la prueba desaparece. No tiene sentido ya que continúe la prueba. Todas las desgracias, las pruebas que nos ocurren, si se alargan, es porque nosotros no abrimos los ojos y no abrimos los corazones y nos empeñamos en pelear contra lo aparente y no entendemos sus lecciones, lo que hay detrás. Pero si abrimos nuestros corazones y meditamos y reflexionamos y entendemos la lección de esa prueba y la asumimos, enseguida se nos dice igual, el examen ha terminado, enhorabuena, ya está. No tiene sentido alargarlo más. No tiene sentido alargarlo más. Y aquí es lo que le dice Allah, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Cuando aceptas el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, la prueba es elevada, desaparece. Y la prueba evidentemente depende del grado de fe de cada uno. Conforme va subiendo una persona en su camino, en su nivel de fe, las pruebas se van haciendo cada vez más duras. Cada vez más duras. El Nabi sallallahu alaihi wasallam nos dice en el hadith, las personas que más pruebas sufrieron fueron los profetas. Y así sucesivamente, las personas que se le aparecen en su nivel de fe. La prueba capacita a la persona, le da unas capacidades que una jutba del viernes o una charla, un libro no te dan. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos somete a las pruebas, es para capacitarnos a una etapa posterior, a una misión. La etapa posterior que viene es la construcción de la Kaaba, es la llamada al Hajj. Todo esto es una preparación para Sayyidina Ibrahim y para su hijo Ismail. Y en esa etapa vemos cómo Sayyidina Ibrahim implica a su hijo en un gran proyecto de da'wah, de servicio a Allah subhanahu wa ta'ala, la construcción de la Kaaba. El efecto de la buena acción, de la sinceridad con Allah subhanahu wa ta'ala, puede durar siglos. Esa sinceridad del profeta Ibrahim alayhi salam continúa hasta el día de hoy. Seguimos recordándole cada año en Eid al-Adha, seguimos haciendo el Hajj en la Kaaba, seguimos recordándole prácticamente nuestro día a día, todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala ha elevado tanto el valor de Sayyidina Ibrahim? Porque fue un hombre sincero, un hombre creyente de verdad. un hombre que pagó muchos sacrificios por su fe, un hombre que demostró a Allah subhanahu wa ta'ala ser un creyente especial, de una gama muy especial. Por último, en esta ayat que hemos leído, Allah subhanahu wa ta'ala dice: y le dimos la buena noticia de Ishaq. El resultado de esta prueba es que Allah no solo le salva a su hijo, no solo lo convierte en un ejemplo para la humanidad, sino que le da a otro hijo llamado Ishaq, que es también un profeta. Y dice: y le dimos nuestras bendiciones, el barakat, sobre Ishaq, sobre Ibrahim y sobre toda esta familia. El baraka continúa hasta nuestros días de hoy. La baraka de Allah subhanahu wa ta'ala y su protección es la mejor herencia que dejamos a nuestros hijos. Y eso se deja, se consigue con nuestra piedad y nuestra cercanía de Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestras acciones y nuestra ibada tiene un efecto que supera nuestra vida individual y que llega a nuestra descendencia y puede durar muchas, muchas generaciones. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدنا إبراهيم tenía una gran preocupación por sus hijos y por su descendencia. Eso se ve en las súplicas que hacía Allah subhanahu wa ta'ala. En una de ellas, en el Corán el Karim, que viene recogida en el Corán, dice: Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Pide a Allah subhanahu wa ta'ala ser de quienes establecen el salat, quienes cumplen con el salat, así como su descendencia. Quiere que su descendencia, no quiere para ella la gloria, no quiere para ella el poder, lo que quiere es que tener una descendencia creyente que cumpla con la oración. Este es el deseo de Sidna Ibrahim. En otro dua dice: Rabbana wajnubni wa baniya an na'bud al asnam. Protégeme a mí y a mi descendencia de adorar a los ídolos. Tenía mucha preocupación por su descendencia. No se conformó con el éxito que tuvo, con las grandes misiones que hizo, porque Sidna Ibrahim entiende que el éxito de una persona no termina con su vida. Si una persona ha logrado todo lo que se le presenta, se propone, pero le sale una descendencia, walayadu billah, alejada del camino, no ha ganado nada. No ha tenido ningún éxito. Eso es un fracaso total. El mayor proyecto, el más importante que tenemos, son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Cuidado con empeñarnos y centrarnos mucho en los negocios, en nuestros proyectos mundanales y tal, y olvidarnos de nuestros hijos. Porque si perdemos este proyecto de la descendencia, todos los demás proyectos fracasan. Fracasan, dejan de tener valor. Si una persona con 70, 80 años tiene muchos bienes, tiene una cuenta bancaria llena, pero tiene unos hijos que no se acuerdan de él, que están perdidos, dime tú qué clase de felicidad puede saborear. Ninguna, ninguna. Y eso viene de antes, de la inversión. Esta persona lo más seguro es que haya invertido mucho más en esos negocios que en sus hijos. La fe, la única herencia que dejó Sayyidina Ibrahim a sus hijos fue la fe. Sobre esto nos dice el Corán el Karim: y esto fue lo que Abraham dejó a sus hijos como legado. Y lo mismo hizo Yaqub. Oh hijos. Así es como Sayyidina Ibrahim, se ve que ya estaba a punto de morir, recomienda, aconseja a sus hijos, les deja el testamento final, el legado. Y les dice: Dios os ha escogido la fe más pura. No dejéis que os sobrevenga la muerte sin haberos sometido a él. Esta es la conclusión del legado de Sayyidina Ibrahim para sus hijos. Hermanos, Eid al-Adha es esto. La fiesta del sacrificio es recordar estas lecciones y estos valores y estas grandes personas. La fiesta del sacrificio no es el cordero, Cordero es una herramienta en todo este milagro. Lo de menos importancia en todo este evento. No nos entretengamos con lo pequeño, olvidando lo grande y lo maravilloso de esta historia. Eid al-Adha es también una ocasión para reflexionar sobre nuestra relación con nuestros hijos, sobre su educación, sobre su fe, sobre su relación con Allah subhanahu wa ta'ala, sobre sus valores y sus principios, tomando como referente a nuestro padre Ibrahim alayhi salam, que nos enseña que la fe y los valores son como una antorcha que una generación pasa a la otra, y que el mayor éxito en esta vida es dejar una descendencia creyente y virtuosa. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وأكرم نزولهم يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ذرياتنا اللهم أصلح لنا ذرياتنا اللهم أصلح لنا ذرياتنا اللهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين